uno de los que estuvo mucho tiempo con él fue Francis Ross, ¿no, JL?
Mucho tiempo con él, muchísimo tiempo con él. Empezó a trabajar con Tony Nadal también y con Rafa, hasta hace unos añitos que separaron sus caminos, pero le conoce muy bien, ha estado muchas horas con Rafa, en muchos torneos con Rafa, ha levantado muchos títulos con Rafa y me imagino que no será un día fácil para Francis.
Francis Roche, amigo, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Buenos días, David.
Oye, ¿cómo estás el día después? Tú que conoces bien al entorno, a Rafa, ¿te lo imaginabas así?
Bueno, la verdad es que no, pero nos queda más que aceptarlo. Sabemos que al final son eliminatorias complicadas. Son 3 puntos, el doble cuenta mucho y bueno, al final no puede empañar la grande carrera que nos deja Rafa, no solo como tenista, sino como deportista.
¿Tú crees que a Rafa le gustó su despedida ayer? Es decir, ¿qué es la que él quería?
Hombre, me imagino que le hubiera gustado más hacerlo el domingo, ¿no? Pero al final lo que cuenta, yo creo, es que él una vez más demostró que, bueno, cuando sale a la pista lo da todo, siempre sale a la pista pues a conciencia tranquila, habiendo intentado el máximo y, bueno, como te he dicho, aquí es una final, todos los 8 equipos son fuertes, no tienes margen de error, estamos jugando una pista muy rápida y podía pasar, lo que pasa que, bueno, al final Rafa se queda con todo el cariño que la gente le ha dado, pues las muestras, todos los vídeos que se han visto y yo creo que al final nos tenemos que quedar con esto.
¿Cuántos años estuviste con Rafa, Francis?
Pues 18 temporadas.
Hostia, 18 temporadas.
Sí. Suena.
O sea, has estado toda su carrera, o sea, ¿no? Quitando sí, 4 años, 4 o 5.
Sí, yo empecé el año 2005, justo antes de que empezara a ganar los 14 Roland Garros en la gira de Sudamérica y bueno, tuve la suerte, en su día Tony me comentó la posibilidad de empezar a viajar con él, que él tenía su familia estaba creciendo y evidentemente ya sabía que Rafa pues lo conocía porque yo estaba previamente con Feliciano López y coincidíamos en los inicios y bueno, hicimos una buena amistad tanto con Tony como Rafa, compartíamos mucho y han sido 18 años pues que de ensueño, ¿no? Un privilegiado y bueno, cuando todo esto termina y encima va a pasar más el tiempo, pues te das cuenta realmente lo que te ha tocado vivir y que ha sido un privilegiado.
¿Dónde lo viste el partido de ayer? ¿O con quién lo viste?
Estaba en el pabellón con el equipo, con los familiares, un poquito pues con la gente que hemos estado siempre con él, ¿no?
¿Y se te escapó alguna lagrimita o no?
Bueno, ayer no, se me han escapado muchas, pero ayer intenté que no fuera así y la verdad es que fue muy emotivo, ¿no? Verlo y cuando has estado con una persona pues tanto tiempo, no solo es la relación que tienes a nivel profesional, sino que bueno, pues con toda su familia, con todo el equipo y conoces muy bien a Rafa, sabes lo sentimental que es y bueno, lo que valora todo y realmente fue un momento único y bueno, una pena, pero no puedo empañar todo lo que nos ha dado.
Te digo una cosa, Francis, a mí me jodió un pelín que no estuvieran Federer y Djokovic, ya sé que el tema de las agendas y todo ese, pero hostia, yo estaba convencido de que en algún momento iban a aparecer. Vamos, yo soy Nadal, yo que soy un caliente de narices, yo a la despedida de Djokovic yo no voy. Coño, Rafa fue a la de Federer.
Bueno, sí, fue la de Federer. A ver, son situaciones, como has dicho tú, diferentes porque tienen agendas muy complicadas y bueno, yo creo que ambos han demostrado pues dentro de esta competencia y rivalidad que han tenido pues la admiración y el respeto. Yo creo que todos se respetan mucho y valoran todo lo que han hecho y han hecho pues unos vídeos muy bonitos en los cuales Rafa seguro que que ha valorado todo el esfuerzo que han hecho y, bueno, al final es complicado estar en todos los sitios.
Oye, ya sé que un Rafa Nadal, pues, iba a decirte es imposible, no sé si es imposible, pero casi imposible, y que un Alcaraz es muy difícil. Lo digo porque a veces he hablado con Tomás Carbonell y algún que otro extenista que hablan de cierta de preocupación del tenis base en este país, de si se están haciendo bien o mal las cosas.
Bueno, a ver, es evidente que después de Rafa, pues parecía que iba a quedar un poquito, tenés un poquito desierto, porque evidentemente sustituir a Rafa es imposible, pero hemos tenido la suerte de que Alcaraz ha llegado justo en el momento y es un grandísimo jugador. Que nos va a dar muchas alegrías, pero evidentemente si comparamos el tenis español de los últimos 20-25 años a nivel, no te digo a nivel de crack, sino a nivel de abundancia dentro del top 100, pues ahora mismo pues no estará tan boyante como estaba antes, pero al final en España hay mucha tradición de tenis y hay jóvenes que seguro que dentro de unos añitos pues volverán a estar allí. Yo creo que el tenis español siempre estará en primera línea.
¿Y ahora Francis Roig qué hace? ¿Estuviste con Berrettini, no? ¿Hasta hace poquito?
Sí, estuve con él hasta hace poco y bueno, decidimos terminar y bueno, ahora pues es época de buscar nuevos retos, hablando con gente y con calma intentando buscar pues un nuevo reto para el año que viene, que realmente me llene, y al final esto es lo que me gusta y bueno, un nuevo challenge en mi vida, pero con calma.
Sabes que mi hijo juega tenis, que es pequeñito, y su ídolo es Matteo Berrettini, macho. Pero vamos, ídolo random, le he tenido que comprar la raqueta a Francis, que me han clavado casi 200 palos, por la broma.
No, la verdad es que este año trabajando con Matteo me he dado cuenta, lo tenía siempre de rival y al final no. Cuando trabajas con una persona te das cuenta de más cosas, ¿no? Y mucha gente, lo que me estás diciendo tú, evidentemente ha sido un jugador de primera línea, pero ni mucho menos al nivel de los que ya sabemos. Y es una persona que tiene mucho carisma, así que bueno, he conocido muchos como tu hijo.
Oye, y una cosa, al hilo, ya voy acabando, pero de esto que comentábamos del tenis base de España, por ejemplo, ahora en Italia, joder, ahora están sacando a gente entre Musetti, Jannik Sinner, alguno más. ¿Eso es porque en Italia se trabaja bien o simplemente porque, oye, esto va como va y te aparecen dos tíos que son coetáneos muy buenos y se aprovecha el país de turno, en este caso Italia?
Bueno, se debe juntar un poquito todo, ¿no? Al final, cuando ves un jugador de tu país que lo está haciendo muy bien, pues ayuda a creer que tú también lo puedes hacer. Y luego, evidentemente, pues en Italia se están haciendo bien las cosas. Hay muchos torneos, facilita mucho a los jugadores. Al final, tenéis un deporte caro y cuando haces muchos torneos en tu país, ayuda a que más jugadores puedan jugar esos torneos, ¿no? Son sinergias y bueno, es un poquito lo que sucedió en España, ahora toca en Italia y la verdad es que los italianos, bueno, el año pasado ganaron la Copa Davis, este año tienen un equipo fortísimo otra vez y al final se tiene que juntar un poquito todo.
Ahora te dejo que te pregunte JL, pero te pregunto, ¿tú te imaginas a Rafa lejos del tenis? Es decir, ¿de qué te lo imaginas? ¿Capitán de la Davis? ¿Director de torneos? ¿Embajador del tenis español? Tiene que estar ligado al tenis, ¿no, este?
Bueno, Rafa es una persona inquieta, es una persona evidentemente muy querida en todo el mundo. Seguro que seguirá ligado en el tenis, tiene su academia. Es una persona que todo el mundo quiere estar cerca de él. Al final va a hacer lo que quiera, yo creo. Lo que le motive, o sea, ofertas y situaciones no le van a faltar.
Oye, ¿y siempre ha sido tan madridista como ha demostrado Rafa? ¿Le ha ido de más a menos? ¿Tú que has convivido con él, no le decías, macho, Rafa, relájate un poquito, que tenemos que también vender el mercado innegociable, ¿no? Aquello.
Rafa no se relaja nunca, que va.
Pero tú no le decías, pero si tu tío ha sido un símbolo del barcelonismo, Miguel Ángel.
Bueno, Rafa es muy pasional, lo lleva adentro y al final hay que respetarlo y bueno, ha sido divertido compartir y cuando uno es de un equipo, uno es de otro, pues los partidos se ven de manera diferente y al final es un apasionado del fútbol y bueno, a ver si algún día lo vemos haciendo voz de fútbol también.
A ver, JL, ¿alguna pregunta para Francis Roig?
Sí, bueno, después de la despedida de ayer, que seguramente vosotros, lo ha dicho Nadal, lo ha dicho Tony, creo que lo has dicho tú también varias veces, Francis, no os esperabais que fuera a llegar con 38 años la despedida de Rafa, sino mucho antes, cuando le diagnostican esa lesión, nada más arranca su carrera, que le dan pocos años ya de carrera, y fíjate lo que ha llegado. Si no somos conscientes los demás de todos los sacrificios y del nivel que hay llevado su cuerpo al límite Rafa Nadal, ¿y qué es lo más heavy o lo más sacrificado que hayas visto tú a Rafa en la intimidad hacer para jugar al tenis?
Bueno, evidentemente que nadie esperaba esto y el primero que no lo esperaba era él. Yo recuerdo que le pregunté cuando había ganado 3-4 Roland Garros, todavía no había ganado Wimbledon, y él ni mucho menos esperaba jugar hasta los 38. Hice la pregunta y me dijo, mira, Dios, si juego hasta los 27, 28, pues estaré feliz. Porque al final no solo es un tema de lesiones, es un tema de que, o sea, cada año, cada semana para estos jugadores hay mucha presión, son muchas cosas y Rafa no mira nunca 6 meses adelante, siempre mira a corto plazo y se vive con mucha intensidad, hay mucho desgaste. Y luego, pues todo el tema de las lesiones ha sido un ejemplo de superación. Como anécdotas, a veces estábamos en los torneos y él jugaba y luego pues estábamos en el hotel, salimos a cenar y te das cuenta que se iba a cenar y iba cojeando. Y decías, Rafa, pero es que ahora me duele mucho. Y decías, pero este tengo que jugar al día siguiente. Y lo hacía, ¿no? Entonces, una superación increíble. Una persona que ante las adversidades se crece como nadie y al final pues esto nos ha dejado no solo como tenista sino como deportista pues un ejemplo a nivel mundial.
Pues Francis Roig, gracias por pasarte un ratito por Radio Marca Desperta San Francisco. Ya nos comentas cuando tengas otro pupilo al cual entrenar y nada, que estamos
a tu hijo David.
A mi hijo, sí, bueno, Mateito ahí lo tengo, Francis, pero yo creo que está actuando.
Espero tu oferta, David.
Sí, pero yo es que actúo, y el otro día nunca ganó el partido, pero ya me entró de primera diciendo que le dolía la rodilla, que tenía una rascadita de nada, y le dije, Francis, si me pones una excusa ya en el segundo juego, me largo. Y reaccionó. ¿Hice bien o no hice bien?
Totalmente.
¿Sí?
Totalmente, hombre, esto es un deporte duro. Sí, y de pequeñitos hay que marcarlos.
No, te lo el mío es que es muy llorón, me pone nervioso. O sea,
lo peor es que eras capaz de irte, David, de verdad.
Sí, me iba, sí. Además, yo soy de los que le digo, me voy a la cafetería porque yo no tampoco quiero estar todo el partido Francis ahí viendo a mi hijo, no sé, me parece no violento, pero solo estamos el padre del otro niño y yo, y no soy amigo del padre del otro niño, o sea, no tengo nada que hablar con él.
No, sé de qué me hablas, lo he vivido muchas veces esto.
Francis, que ha sido un placer. Gracias, amigo, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.